Montaña Rusa. ¿Está? Bueno, eso quería decirlo y ahora vamos con la primera entrevistada, ¿verdad, Mariana? Que es Carolina Angeleri. Vamos a seguir hablando de agroecología. Hola, Carolina, buenos días.
Hola, buenos días, ¿cómo están?
Muy bien, gracias por atendernos. ¿Dónde estás, Carolina?
En físicamente. Este momento estoy en la experimental del INTA, aquí en Anguil.
Que debe estar un poco ventoso, que como acá hay soleado, me imagino.
No, está lindo, está lindo.
¿Ah, sí?
No está ventoso. Una brisa suave, a comparación de lo que son los vientos en La Pampa.
Claro.
Está lindo.
Bien. Bueno, Mariana, ¿por qué la llamamos a Carolina?
La llamamos porque ella representó a nuestra provincia en el segundo Congreso Argentino de Agroecología y estuvo presentando un trabajo...
Que habíamos hablado el otro día, hicimos el anuncio de que se hacía así.
Exactamente, fueron tres días donde, bueno, justamente agroecólogos y agroecólogas de todo el país se juntaron a conversar sobre, bueno, distintos proyectos de trabajo y en el caso de la provincia de La Pampa, Carolina estuvo representándonos con un trabajo denominado Cultivo Agroecológico y Caracterización de Maíz Blanco Cuarentón.
Mirá.
Ya con ese nombre dijimos, bueno, a ver.
Entramos en la categoría.
Claro, ¿de qué se trata esto, Carolina?
Bueno, para la audiencia, para los que estén escuchando, a ver cómo lo explicamos. Sí. Somos varias personas las que presentamos el trabajo, en realidad, que lo presentamos en forma de experiencia, que eso es algo novedoso que tiene este tipo de congresos.
Ajá.
Podés presentarlo en forma de trabajo científico, siguiendo los pasos, digamos.
Carolina, perdón, cortamos y te llamamos en un segundo, así se escucha bien, está con fritura. Así que, listo, ahí está llamando Pepe, Carolina Angeleri del INTA Anguil. Y el trabajo que presento es Cultivo Agroecológico y Caracterización de Maíz Blanco Cuarentón. Pedimos disculpa a la audiencia, pero cuando ya se empieza a escuchar mal así, no mejora, solo empeora. Así que...
La idea es en esto... Ahí estamos, Carolina, de vuelta, ¿no?
No.
Se cortó.
Mira qué
nuevamente.
Lindas las comunicaciones, y eso que no había viento fuerte. Bueno.
Bueno.
Bueno, se cortó, dale.
Vamos a ir de a poquito desandando este trabajo que
tenemos el PDF que me... Carolina, ¿estás ahí?
Sí, aquí estoy.
Baja.
Te pedimos mil disculpas, ¿eh?
Sí. No, no hay problema, no sabía si era yo, pero
aprovechemos
este momento.
Son las líneas telefónicas. Mariana, vamos otra vez. ¿Qué?
Retomamos la idea porque recién estábamos introduciendo algunas líneas de conclusiones de tu trabajo, diciendo justamente que, primero, que es una observación o una sistematización de datos en base a una experiencia concreta. ¿Podríamos arrancar por dónde o en qué territorio se desarrolló esa propuesta?
Sí, les decía que les estaba contando que el formato de este trabajo es presentación de una experiencia que de hecho continúa, todavía no ha terminado.
Uh-huh.
Y nosotros lo que presentamos, que somos varios los autores y las autoras del trabajo, es nuestra experiencia de cultivo de esta variedad de maíz, que ahora les voy a contar un poco de dónde viene, en chacras de Anguil, de la zona de Quintas de Anguil.
Bien.
Nosotros lo que hemos hecho, o sea, y aparte cada uno de nosotros, es como que tenemos varios roles, digamos. Yo trabajo en INTA, he trabajado con el maíz aquí en el INTA y también tengo una chacra y he trabajado con el maíz en la chacra, digamos, como tanto como extensionista como productora y consumidora de ese alimento. Lo que hemos hecho nosotros es cultivar esta variedad de maíz, que es una variedad que lleva mucho tiempo aquí en La Pampa, y tomado algunos registros, como la época en la cual el maíz entra en floración, la época en la cual a partir podemos llegar a comer los choclos, es un maíz blanco, es un maíz que no es dulce, pero es muy sabroso. Lo hemos hecho en sistemas de quinta más o menos intensivos, si se quiere, asociado con otras hortalizas. Y lo hemos regado, como para que la gente tenga un poco de idea qué hemos hecho.
Uh-huh.
y de qué se trata, el cultivo.
El tipo de maíz se llama cuarentón, ¿es el nombre o por qué se llama así, cuarentón?
Mira, esto tiene como una historia, porque el trabajo tiene la parte de cómo nos fue con el cultivo,
sí.
Todo esto que les contaba, pero también lo que hicimos fue indagar un poco de dónde venía este maíz. Nosotros no conocíamos su nombre hasta este año, porque es una planta, digamos, una semilla que ha pasado de mano en mano. A nosotros nos la convidan unos compañeros, unos amigos ahí también de Chacra de Anguil, que a ellos se la había convidado otra persona que era productora de anguil, que se la había convidado una familia amigo de esta persona, de la zona de Toay, que a su vez tenían campo familiar hace muchos, muchos años en el departamento de Loventué. Así que ya como viene la historia de la semilla esta. Y llegamos a conocer, gracias a una de las personas originarias de este establecimiento, que el señor Rossignolo, que vive en Toay, nos contó este año, nos atendió y nos contó un poco de la historia. Bueno, también llegamos a conocer su nombre. Esta familia le llamaba históricamente maíz cuarentón a esta semilla que cultivaban desde el año 40 aproximadamente en un establecimiento llamado San Carlos, al sur del departamento Loventué. Así que, bueno, rescatamos un poco la historia también. Uh-huh. Le pusimos nombre, le conocimos el nombre, no se lo pusimos nosotros.
Y académicamente, digamos, ¿cuáles son los orígenes o por dónde se puede hacer la trazabilidad de estas semillas fuera de la provincia de La Pampa?
Mira, hasta académicamente todavía, no hay nada. Lo que se ha hecho es una reconstrucción más cualitativa, por ahí, digamos, en base a testimonios, tanto del origen, o sea, no es una cosa que esté seguro, digamos, estamos hablando de tercera generación de la persona que originalmente manejó la semilla, así que contamos con la información y los recuerdos que pudo compartir, digamos. Uh-huh. La persona que nos atendió y que nos explicó un poco lo que él sabía y recordaba de lo que su abuelo manejaba hace tantos años.
Carolina,
académicamente no hay nada. Lo valioso y lo concreto de esto es que la semilla, gracias a compartirla y a pasar de mano en mano, no se perdió. No sé si es correcto hablar de variedad, porque para que esté descrita como variedad tiene que cumplir toda una serie de pasos que actualmente, no está registrada, no los ha cumplido. Pero lo interesante es que a quienes lo cultivamos nos permite consumir choclos de manera efectiva, sin tener mayores problemas de enfermedades, o bueno, resiste el verano pampeano, que es bastante, bastante intenso, y bueno, se adapta bien a los sistemas de quinta, eso es lo interesante. Y por eso te decía, está presentado como experiencia, si en el futuro siguiéramos trabajando con esta semilla, seleccionándola, describiéndola, podría convertirse en una variedad, digamos. Uh-huh. Pero por ahora es semilla, digamos, semilla criolla, que le llaman, o semilla local, que circula en manos de agricultores y sirve para producir alimento.
Qué bueno que no puede estar en otro lugar que no sea un congreso de agroecología, ¿no? Porque es distinto de comprar el paquete, ¿no? La bolsa que con un sello de una multinacional. Uh-huh. Y esta es como una especie de pampeana que viene de generación tras generación. Lo que te quería preguntar, además esto me llama muchísimo la atención, el pasar de mano en mano a nivel local, ¿no? Que hay toda una transmisión de conocimiento ahí. ¿Cómo es que va pasando? ¿Se pasa una bolsa, por ejemplo, dos bolsas, 500 kilos? ¿Cuánto se pasa?
Pequeñas cantidades, lo que se puede. Seguramente, digamos, a los fines de cuando se hacen las selecciones para semilla, digamos, como establecen las normas, seguramente no son cantidades suficientes, si no hubo, digamos. Pero lo concreto es que, según nos comentaba el entrevistado, el señor Félix Rossignolo de Toay, que tuvo la amabilidad de atendernos y de compartir sus saberes, ya en aquel entonces, en la época de su abuelo y de su papá, en la zona lo conocían, pensemos en el año 40-50, ¿no? Donde la gente, digamos, que vivía en el campo se quedaba mucho tiempo en el campo, venía poco al pueblo, había más gente viviendo en la zona rural, digo, pensemos en otra forma de vida. La gente de la zona lo conocía, según nos contaba el señor, como el maíz blanco de Rossignolo, que ya era conocido, sí, claro, en la zona, por los vecinos, como el maíz de esa familia. Así como él recordaba que había otras variedades que la gente tenía y conservaba y cultivaba con distintos propósitos, ¿no? Estamos pensando antes de la inclusión de los transgénicos e incluso antes de la del ingreso de muchos de muchas semillas híbridas. Estamos pensando hace tantos años y en establecimientos donde típicamente no se sembraban muchas, digamos, mucho, era más ganadería de cría. Incluso antes de que se criaran vacas, eran establecimientos que arrancaron siendo de ovinos, ¿no? La Pampa arrancó más con los ovinos y después se produjeron más vacunos. Y lo que nos contaba es que en ese entonces se sembraban un par de hectáreas, siempre medio cerca de la casa, a secano, por supuesto, sin riego, y se cosechaba, tanto se aprovechaba para choclo cuando estaba fresco, como se guardaba en el antiguo sistema de trojas, que eran a campo, digamos, se armaban como unas estructuras de alambre y se almacenaba ahí adentro la mazorca con chala y todo, para ir dándole a los animales. Esta era la utilidad y el manejo inicial de este maíz. Uh-huh. Después de generaciones, digamos, de abuelo, padre, hijo, ellos lo pierden el maíz por hace pocos años recién por alguna suerte de malas cosechas, y perduró habiéndolo compartido con un allegado de ellos, que era de acá de Anguil, que también lo compartió. Así que por ahí se ve la importancia de compartir estas semillas. Claro. Porque si no, no nos hubiera llegado. Después, con el grado de pureza que llegó hoy en día y demás, bueno, eso es como cualquier semilla de maíz. Por ahí la gente que está escuchando, si han sembrado o han andado por el campo, saben que los maíces se cruzan mucho entre ellos. Uh-huh. Pero bueno, lo concreto es que está acá, que produce, que da unos choclos muy lindos, que en su momento lo hemos compartido. Cuando yo las he llegado a hacer algo de semilla canita, se ha compartido. Vos me decías, Matías, ¿qué cantidades? A veces depende, ¿no? Si alguien viene interesado en hacer una huerta, se comparten, qué sé yo, 20, 30 semillas. Y con eso podés arrancar, con las indicaciones de cómo guardar y cómo seleccionar lo tuyo.
¿Y esto se puede comer, Carolina, con consumo humano?
Sí. Claro, sí. Como choclo.
¿Pero lo has probado?
Sí, por supuesto.
¿Está rico?
Nosotros desde el 2012 que lo estamos cultivando, tanto a nivel familiar como, bueno, cuando yo lo hice, verano del 2012-2013, cuando empecé a sembrarlo acá en Intan, también en pequeñas superficies, ¿no? Igual no quita que no se pueda llevar una superficie más grande a ver qué pasa. Sería otro tipo ya de experimento. Pero es rico, digamos, un choclo rico. Por ahí la gente grande sabrá que antes, y no tanto, digamos, los choclos que se comían como choclos eran los que se sembraban en el lote, que se sacaban cuando estaban frescos, se comían como choclos, y cuando se ponía duro, se aprovechaba más como forrajero para los animales, digamos.
O los que se robaban también, eran más ricos.
Bueno, o los que quedaban al lado del alambre, claro, pero claro. Por ahí, pues, el tema de estos choclos muy dulces o súper dulces que les dicen, son como más modernos ese desarrollo. Y a veces en nuestra zona no es fácil que se den, porque algunas pruebas que hemos hecho muy chiquitas acá en el INTA, variedades de choclos dulces, sufrieron muchísimo el tema de este calor seco que tenemos en enero nosotros. Claro. La ventaja que le estamos viendo nosotros hoy en día es esto, digamos, que vos querés consumir choclo, es una semilla que está produciendo un choclo de un tamaño interesante, sabroso. Les aclaro de vuelta, no es un choclo de estos dulce o súper dulce que podemos comprar típicamente en el supermercado envuelto en nylon y telgopor.
Sí.
No son de esos, es un choclo más como eran los maíces, digamos, de antes, digamos, más rústico. Y bueno, vamos por esa. Este año, si podemos, vamos a intentar otra vez el cultivo y seguir observándolo, describiéndolo, a ver qué pasa, seleccionándolo en función también de nuestro gusto. Uh-huh. Esa es otra característica interesante cuando uno tiene semilla propia. Vos podés ir seleccionando de acuerdo a características positivas que te interesen. Por ejemplo, el tamaño, por ejemplo, que produzca dos choclos por planta y no uno. Por ejemplo, que sea una planta sana, que resista, que no se enferme. que tenga una disposición de la mazorca que sea interesante. Bueno, en función de esos criterios, uno va seleccionando también su propia semilla.
Uh-huh. Carolina, sí. Yo supongo que este trabajo que presentaron en el Congreso Argentino de Agroecología buscaba ponerse en diálogo con otros similares de otras provincias, y quería saber cómo había resultado esa conversación y si hay otros emprendimientos similares en otros lugares del país.
Sí, hay muchísimos. Nosotros compartimos el día que nos tocó, el panel, digamos, la sala. Bueno, ustedes ya han charlado en el programa sobre el Congreso. El Congreso fue virtual, así que estamos hablando de salas virtuales, estas cosas nuevas. Sí. Nos tocaron, por ejemplo, compartir con gente de Uruguay que están haciendo un trabajo similar con productores que conservan maní, variedades de maní tradicionales. Bueno, yo tampoco sabía que el maní se daba muy bien en esa zona. Bueno, uno aprende, ¿no? Todo el tiempo. También con gente que está con maíz en Misiones, pero un maíz completamente distinto, un maíz que sirve para hacer harina, no para consumir el grano como el nuestro, como choclo. Y sí, ha habido un montón de experiencias. También con gente que está en algún programa del gobierno que se llama Semillar, que intenta fomentar sobre todo los espacios colectivos de autoproducción y comercialización de este tipo de semillas locales, criollas. También compartimos panel con ellos, bueno, con gente de Buenos Aires, que también está con casas de semillas y grupos de personas que multiplican distintos tipos de semillas y tratan de conservarlos para que no se pierdan y utilizarlos, por supuesto. Uh-huh. Así que bueno, fue bastante rico, digamos, uh-huh. Compartimos con todas estas experiencias y bueno, sumamos la de La Pampa.
Ya, lo que ahora entiendo, veo los archivos nuestros y ya habíamos hablado con Carolina porque había obtenido el magíster en Sociología de Agricultura Latinoamericana.
Sí,
eso fue. Por eso.
Hace un tiempo.
Por eso la importancia de los vínculos humanos, más allá de una uh-huh. semilla y de la biología, ¿no? De la importancia de uh-huh. así de lo de laboratorio, digamos. También ir a conocer a ese hombre y charlar con él, a este don Rossignolo, tiene que ver también con una recuperación de saberes que para ganar un poquito de soberanía alimentaria, ¿no?
Sí, tal cual. O sea, esto que vos mencionás, digamos, todos nosotros somos varias cosas a la vez, ¿no? Entonces uno se metió con la sociología y pudo entender y no olvidarse de la importancia que tiene el conocimiento que tienen todas las personas, que alguien que fue parte de la historia de esta planta, en definitiva, te pueda transmitir, te pueda comentar, y que uno también se mete a ser parte, porque hoy yo me siento parte del eslabón de la semilla, porque también aporté, la mantuve viva. Si alguien me pregunta, le puedo decir, le puedo compartir, bueno, yo aprendí esto, cultivalo de esta manera. Si la conservas bien, vas a tener tu propio maíz, ¿no? Esto de la soberanía alimentaria, que era uno de los objetivos del Congreso y es uno de los pilares de la agroecología, ¿no? El tema de decidir qué comemos, cómo lo comemos, decidir sobre nuestras semillas, sobre nuestros recursos, bueno, es un poco esto, digamos, es todo junto.
Carolina, y esto empieza como un camino de autoconsumo para llegar a una propuesta de producción, ¿o es simplemente nada más dejarlo planteado?
Mira, por ahora nos hemos constituido en un grupo de familias que nos interesa, o sea, nos hemos constituido, en realidad hemos compartido la semilla, y vamos a tratar con los recursos que tenemos cada familia, de cultivarlo esta temporada y que no se pierda, bueno, y aprovecharlo. Sería re interesante, digamos, lograr una semilla de una calidad un poquito superior que sirva a más lugares de la provincia, porque nosotros, yo también trabajo mucho con lo que es la semilla del Pro Huerta, y que está re buena la semilla, pero algunas especies no se adaptan muy bien a La Pampa, por ejemplo. Y el caso del maíz es uno de esos. porque nos llega la semilla producida, por ejemplo, en cooperativas de San Juan. Claro. En general es toda de muy alta calidad, pero puntualmente la semilla de maíz no se adapta mucho a nuestra zona. Uh-huh. Y viéndolo también como extensionista, creo que tiene un potencial, por eso, con muchísimo trabajo detrás, ¿no? De selección, de descripción de la variedad, tendría un potencial para nuestra provincia, por lo menos para lo que es consumo familiar, incorporar una semilla de maíz que se adapte un poco mejor a nuestro clima, que mejor que una que lleva tantos años en la provincia, puede haber otras, ¿no? Pero incorporar una semilla para lo que es la pampa, ¿no? Abierta, ¿no? De polinización abierta y de multiplicación abierta, que eso es importante, ¿no? Que nadie venga a cobrarte porque vos multiplicás y guardás y seleccionás tu propia semilla.
Carolina, así muchísimas que... gracias por esto, por ilustrarnos y por tu laburo. La verdad está buenísimo. Lo vamos a seguir.
Bueno, muchísimas gracias. Recuerden que es el trabajo de mucha gente, porque somos muchos ahí en la experiencia, pero si no hubiera sido por cada eslabón, digamos, que dio y compartió, el trabajo no existiría y la semilla tampoco, así que somos muchos, digamos, somos una cadena.
Sí, sí, está en el trabajo está Gabriel Lara, Martín Moronta, Alejandro Frank, Miriam Barrio Nuevo, Carlos Anzorena y Valeria Urbano.
Sí, hay de todo, hay investigadores, sí. Productores, de todo.
Última y cortita, Caro, si alguien quiere ponerse en contacto con ustedes para saber más, para preguntar, para lo que sea, ¿cómo lo hace?
Les puedo dejar mi correo electrónico, por ejemplo.
Bueno, sí, decinos.
Pueden escribirme a les voy a dejar el correo del INTA.
Dale.
angeleri.carolina, todo con minúscula.
Sí.
@inta.gov.ar.
Perfecto.
Bueno. Podemos compartir el trabajo, podemos compartir lo que cada persona quiera consultar. Sí. Así que bueno, muchísimas gracias por difundir estos temas y estar siempre dispuestos.
Y vamos a seguir.
Gracias, Carolina.
Gracias a ustedes.
Chau. Chau. Carolina Angeleri, licenciada en aprovechamiento de recursos naturales desde el INTA Anguil.
Del 25 al 29 de octubre, desde las 15 horas, escuchá la